Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, este espacio donde preparamos una selección con los temas sociales y políticos que nos parecen los más urgentes en la agenda informativa de este día y se lo compartimos bajo un análisis, en una perspectiva crítica de esta realidad que estamos viviendo en este miércoles 22 de noviembre del año 2023. Esta tarde nos vamos a concentrar particularmente en la crisis en torno a personas desaparecidas, pero a partir de este protocolo que presentó el día de ayer la Fiscalía de Jalisco y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, un protocolo de las búsquedas en campo a partir de llamadas o información anónima. Hay que recordar que desde el 11 de julio, en los atentados allá en Tlajomulco, el gobierno decidió suspender las búsquedas a partir de llamadas anónimas. Es una fuente muy importante de información esas llamadas anónimas, según nos han comentado los colectivos de familiares desaparecidos. Y de hecho vamos a tener una ronda de contactos el día de hoy con algunos representantes de colectivos justamente de personas desaparecidas, tanto de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos, FUNDEJ, como también el colectivo de Madres Buscadoras de Jalisco. El día de ayer hablamos y escuchamos al señor Héctor Flores, vocero del colectivo Luz de Esperanza, señalando en este espacio que pues se trata en realidad de un protocolo de seguridad en las búsquedas y señalando en otras palabras que se trata de una simulación donde las voces de las familias no fueron realmente consideradas para elaborar ese supuesto protocolo. Y le vamos a dar los detalles de ese protocolo y conoceremos las opiniones de estos otros colectivos. Pero también hacia el final del programa vamos a hablar de otros asuntos, darle seguimiento al tema este de despojos de territorios allá en Chapala, en alrededor del lago de Chapala, a partir de la disminución del agua en ese cuerpo. Esto es un trabajo que viene presentando Violeta Meléndez en el diario Mural y ya hay reacciones a las denuncias, afortunadamente. También hay temas de devastación del medio ambiente. Les vamos a ofrecer hacia el final una actualización del tema de electoral de cara al próximo año y también asuntos globales importantes. Sí, se concretó la tregua temporal entre Hamas y el gobierno de Israel para hacer un intercambio de rehenes y permitir un alto al fuego, por lo menos durante algunos días. Es temporal, algunas horas. Es parte del menú que tenemos en esta tarde en Cosa Pública 2.0. Antes, pues muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos, ya sea a través del 104.3 de FM en la zona metropolitana o también a través de las demás estaciones que conforman la red Radio Universidad de Guadalajara, a través de la cual nos pueden estar escuchando en diferentes localidades. Saludos a Ocotlán, a Colotlán, a Ciudad Guzmán, y otros puntos. También bienvenida a las personas que nos acompañan desde latitudes mucho más lejanas a través de las redes sociales, recordamos que estamos transmitiendo en vivo. Nos encuentra y nos puede acompañar en formato video en vivo en nuestras cuentas de arroba Cosa Pública 2 en Twitter, Cosa Pública 2.0 en Facebook y Cosa Pública 2.0 también en nuestro canal en YouTube. Les invitamos de hecho a que se suscriban en nuestro canal y ahí estamos compartiendo cada tarde las entrevistas que realizamos en este espacio. Bien, vamos a partir. Gracias a Manuel Candelas, por cierto, que está apoyándonos en los controles técnicos, y gracias también a Alejandro Coronado, que nos apoya con la producción de este espacio. Vamos a partir con la información oficial que presentó el gobierno, con los detalles de este protocolo para la actuación ante la recepción de reportes y denuncias anónimas relacionadas con desaparición de personas. En concreto lo presentó la Fiscalía de Jalisco y la Comisión de Búsqueda de Personas. Vamos a leer fragmentos del boletín donde cuentan los detalles de qué se trata esto. Dice, con el objetivo de implementar un mecanismo de actuación para la recepción de denuncias o reportes anónimos referentes a la desaparición de personas o localización de indicios relacionados, así como para preservar la seguridad de colectivos, autoridades y a la población en general, la Fiscalía del Estado y la Comisión de Búsqueda de Personas de Jalisco presentaron información sobre el protocolo para la actuación ante la recepción de reportes y denuncias anónimas relacionadas con desaparición de personas y restricciones de contexto. Dice, derivado de los hechos ocurridos en Tlajomulco de Zúñiga el pasado mes de julio, es decir, los atentados aquellos, se inició con la elaboración de un protocolo de seguridad para búsquedas en campo que recogiera las necesidades de las familias de personas desaparecidas, así como de las instituciones que participan cotidianamente en las búsquedas. Este proceso inició con el ejercicio de gobernanza en el que participaron, dice el boletín oficial, 13 colectivos de familiares de personas desaparecidas y mediante el cual se trabajó en mesas para delinear los principales ejes del protocolo. Abro un paréntesis ahí. Ayer el señor Héctor Flores, no solo ayer, en otras entrevistas también nos ha señalado que pues fue una simulación esa supuesta participación de los colectivos en esas mesas porque pues en realidad no fueron tomados en cuenta como tal. Regresando a la información, el boletín dice que lo anterior contó con la participación de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana, del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, la Comisión de Búsqueda de Personas, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas y la propia Fiscalía del Estado. Los objetivos específicos son, dice, establecer una guía integral de actuación, desarrollar un protocolo de evaluación de riesgos que permita una valoración exhaustiva de los riesgos en zonas de interés, garantizar la efectividad y respeto a los derechos, así como definir roles y fomentar la cooperación entre las instituciones que forman parte del sistema estatal de búsqueda en la recepción de reportes, noticias y denuncias anónimas. Las autoridades implicadas en este protocolo son los policías de los tres órdenes de gobierno que funjan como los primeros respondientes, la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, Ciencias Forenses, la Comisión de Búsqueda y la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, es lo que señala el boletín. Rubén Martín, buenas tardes.
¿Qué tal, José Estrada? Volviendo al boletín, dice que es importante mencionar que toda búsqueda se realizará con la participación de autoridades, la programación de prospección correspondiente, así como un reconocimiento previo en la medida del nivel de riesgo, lo cual implica acciones para la detección de probables explosivos y se contará con presencia de especialistas. Se establecerán directrices para los diferentes momentos de participación de familiares y o colectivos antes, durante y después de la búsqueda, y también enfatiza que en caso de un hallazgo positivo, la observación de familias, colectivos, organizaciones y o personas enfocadas en labores de búsqueda se realizará de conformidad con lo establecido en protocolos nacionales de actuación de primer respondiente y para el tratamiento de identificación forense. El número de participantes se acordará previamente para un mayor control de la seguridad. Durante los traslados quedan prohibidas las paradas, exceptuando los casos de emergencia. Se acatarán los perímetros, rodales y o polígonos establecidos en el lugar de procesamiento y de igual manera se respetará la propiedad privada de las víctimas indirectas. Recibirán apoyo psicosocial para el manejo de emociones.
Y al final el boletín dice que este protocolo se encuentra en ruta en cumplimiento de los requisitos administrativos y jurídicos para la publicación en el periódico oficial del Estado de Jalisco, lo cual se dará a conocer en días posteriores. La búsqueda y localización de personas es un tema prioritario para Jalisco, dice, poniendo al centro los derechos de las víctimas directas, indirectas y potenciales, privilegiando su seguridad, así como del personal operativo en el marco del derecho.
Bueno, evidentemente que esta iniciativa del gobierno del estado generó diversas reacciones desde los medios. Se ha destacado, por ejemplo, nuestro trabajo, nuestra compañera Elizabeth Ortiz, aquí en UDG TV Canal 44, cómo este protocolo prohíbe grabaciones, revelar ubicaciones y limitar participación de familiares. Son cosas que ya lo señalaba Jorge Ramírez en unas declaraciones que acaba de transmitir en señal informativa aquí en Canal 44, una burocratización de la búsqueda, y se enfatizó también que en las declaraciones que recoge del titular de la Comisión Estatal de Búsqueda, dice, es importante señalar que las autoridades que reciban el reporte o denuncia anónima deberán recabar la información mínima requerida para poder establecer este reporte o denuncia, entre lo cual encontramos ubicación. Y bueno, pero ya como hemos compartido, hay rechazo de parte de las familias a este protocolo. Entre otras, el colectivo Madres Buscadores de Jalisco rechazó el protocolo de atención a reportes anónimos sobre fosas que el gobierno de Jalisco presentó ayer por considerar que limita la participación de las víctimas. La agrupación comunicó sus desacuerdos en 5 puntos. Además de limitar la participación de colectivos en la investigación, consideran que atenta contra la transparencia de la investigación y no fomenta el trabajo colaborativo entre autoridades y familias. Y finalmente estimaron que solo cuida la seguridad de funcionarios y no de colectivos, además de invisibilizar a las víctimas.
En esta nota del diario Mural también recuerda que entre los lineamientos establecidos en ese protocolo está la prohibición de hacer transmisiones en vivos en los sitios de hallazgo, así como la difusión de imágenes, videos y ubicaciones. Eso le preguntamos el día de ayer a Héctor Flores. También establecieron que los reportes anónimos podrán recibirse las 24 horas a un número telefónico que no compartieron. Quien los reciba deberá recabar el mayor número de datos sobre el hecho y los primeros respondientes tendrán que hacer una revisión preliminar y pedir al grupo antiexplosivos si así lo consideran.
La presentación de este protocolo se hizo 133 días después del ataque con explosivos en Tlajomulco, que dejó 6 muertos y 15 heridos, y aún faltan ajustes administrativos y jurídicos para su publicación oficial. Y bueno, hay más reseñas acerca de este protocolo. Otros aspectos que se destacan por los colegas en distintos medios es que solo... Esta es una cosa de verdad, me parece, de las más absurdas que tiene. A mí me parece que tiene muchas cosas absurdas. Pero dice que se hará la búsqueda solo si se conoce quién es la posible víctima. Esa es una cosa de verdad muy absurda. Se están buscando personas desaparecidas. Hay cuerpos que tienen, son en enterramientos recientes, otros de larga duración. ¿Cómo va a ser posible? O sea, justamente la idea es sacar los cuerpos e identificarlos. No puedes presumir de antes que quién podría estar enterrado en esas fosas clandestinas. Es de las cosas claramente más absurdas que incluye el tema.
De hecho, al respecto, en el diario NTR recuerdan que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses ha conseguido identificar solo a la mitad de los cuerpos encontrados en fosas clandestinas. Aún así, uno de los requisitos mínimos ahora para seguirle la pista a los llamados anónimos es información sobre la posible víctima.
Bueno, y justo sobre este tema hay declaraciones de Cecilia Flores. Ella es fundadora, vocera del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, que ha animado otros colectivos como el de Jalisco, y dice que el gobierno de Enrique Alfaro quiere inhibir el trabajo de los colectivos de búsqueda para que dejen de buscar a sus seres queridos en fosas clandestinas. Esto no con el fin de atender el problema, sino para que evitar que se hable de la crisis que vive Jalisco, dijo Cecilia Flores Armenta, de Madres Buscadoras de Sonora, en declaraciones que recoge el diario NTR.
Ahí también lamentó la señora Ceci Flores que las autoridades hayan decidido dejar a un lado a los colectivos de búsqueda, convirtiendo en un trámite burocrático la labor que hacen y que en ocasiones suplen el trabajo de las fiscalías y de las comisiones de desaparecidos. Opinó que las herramientas y conocimiento empírico que han adquirido ellas en sus jornadas de búsqueda en campo es complementario al de las autoridades, por lo que se debe trabajar en coordinación para lograr mejores resultados.
Criticó que uno de los requisitos para acudir al lugar de la denuncia anónima es que los colectivos conozcan quién o quiénes son las posibles víctimas. A lo que dijo, es lo peor que he escuchado en la vida, porque los integrantes de los colectivos no son adivinos. Subrayó que las organizaciones no tienen por qué seguir este nuevo protocolo, ya que muchas jornadas de búsqueda son pagadas con los propios recursos de los integrantes, y aunque las autoridades les den o no seguridad, seguirán con su trabajo.
Y bueno, también recordó que por ley las autoridades están obligadas a acompañar a los colectivos y la búsqueda de personas desaparecidas debe ser inmediata, y también sostuvo que a pesar de esta nueva traba que pone el gobierno de Jalisco, pues la labor de las madres va a continuar hasta encontrar a sus familiares.
Ya que es un trabajo que hacen por amor, remató Cecilia Flores Armenta, del colectivo Madres Buscadoras de Sonora. Nos vamos a una pausa y regresamos con la primera entrevista justo sobre este mismo tema.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0. Antes de ir a la primera entrevista, solo le vamos a comentar que las autoridades anunciaron que reforzaron la seguridad en torno a Teocaltiche. Esto hay que recordar después del ataque directo contra elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional el fin de semana pasado, que dejó como saldo 3 militares asesinados. La comandancia de la Quinta Región Militar informó que se hizo el reforzamiento de la seguridad con poco más de 1,000 elementos federales. Señala que el 21 de noviembre desplegaron 1,086, en concreto, elementos del ejército y 2 aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana en el municipio de Teocaltiche. Eso es lo que señaló la comandancia regional, que está sentada acá en la zona metropolitana, y dijo que con el objetivo de inhibir las actividades de la delincuencia organizada en Teocaltiche, así como preservar y garantizar la libertad de todo el orden y la paz pública, es que realizó este reforzamiento de parte de las autoridades federales allá en ese punto de los Altos de Jalisco. También otras informaciones que le vamos a compartir, pero bueno, ya más adelante, que tienen que ver con el tema del despojo, en concreto este trabajo que publica esta semana Violeta Meléndez en el diario Mural sobre las, pues cómo se están apropiando privados de partes del lago de Chapala, aprovechando que el nivel del agua ha descendido. Afortunadamente hay reacciones, clausuraron algunas obras por no tener permiso de construcción municipal, ni siquiera exhibir su folio. El ayuntamiento de Chapala clausuró de manera total la finca que se estableció en Riberas del Pilar e incluso rellenó el lago con piedra para desarrollar un muelle privado. Todo esto en la zona federal que corresponde al espejo de agua, pero que hoy está expuesto por el tema de la sequía. Gravísimo cómo hay personas aprovechando el tema de la sequía pues para despojar territorio, que afortunadamente pues hay algunas reacciones.
Entonces, recuerden esta nota, Violeta Meléndez, que de acuerdo con el acta de clausura municipal, las obras irregulares denunciadas por Mural ayer, también le compartimos esta nota, que fueron documentadas apenas este domingo pasado, 19 de noviembre a las 19 horas, habrían sido frenadas apenas 2 horas después, ya que la Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano de Chapala envió a un inspector tras recibir varias denuncias de vecinos. Vamos a la línea telefónica para saludar y agradecer a la señora Guadalupe Aguilar. Ella es fundadora y coordinadora de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco, el primer colectivo de familiares que hace este trabajo de encontrar a sus hijos ausentes. Señora Guadalupe Aguilar, gracias por atender esta llamada. Muy buenas tardes. Le saluda Rubén Martín.
Hola, muy buenas tardes. A sus órdenes.
Gracias, señora Guadalupe Aguilar. Queríamos conocer el punto de vista de FUNDEJ acerca de este protocolo de búsqueda, o probablemente ayer nos decía don Héctor Flores del colectivo Luz de Esperanza, que un protocolo más bien de seguridad para las búsquedas. Quería preguntarle si FUNDEJ participó en las consultas, si están de acuerdo con este protocolo. ¿Qué nos podría opinar al respecto, señora Guadalupe Aguilar?
Sí, mire, por supuesto que sí participamos, tuvimos una reunión hace, ¿qué será?, posterior a cuando ocurrieron el explosivo ahí en Tlajomulco.
Así es, creo que fue hacia finales de julio, si mal no recuerdo.
Ajá, y pues estamos de acuerdo en que se lleven a cabo esos protocolos, pero cabe señalar que las reglas, por decirles de una forma, que están establecidas en ese protocolo, estaban desde que se hizo el Sistema Nacional de Búsqueda, uh-huh, y está en todas las búsquedas, en todas las comisiones del país, está establecido que nosotras totalmente somos observadoras, nada más observadoras. Es de ahí que nace también en su momento la molestia cuando llegan las buscadoras de Sonora, nada más a escarbar a diestra y siniestra, cuando sabemos que en primer lugar es un delito, en segundo lugar, a nadie nos parece que se ostenten como trofeos cuando sacan un cráneo, cuando sacan un hueso, porque si fuera de mi hijo, yo se lo llegué a decir incluso al fiscal: si ustedes siguen permitiendo esto, a quien vamos a demandar es a usted, porque usted es la autoridad. Usted es el que no debe de permitir que esto se haga. Pero pues hicieron caso omiso y han seguido yendo a escarbar, ¿verdad? Ellas establecen que porque les hacen sus llamadas anónimas, es muy sencillo que les den la ubicación del lugar donde se dice que hay alguna fosa o restos y tiene que acudir la fiscalía. Al acudir la fiscalía, se cierra el contorno y se inicia el mapeo, se trabaja por cuadrantes y si sale positivo, pues entonces se empieza a escarbar, uh-huh, y ya empieza a salir lo que hay, ¿verdad? Que es muy diferente a nada más llegar, es que me dijeron que aquí, y zas, zas, zas. Nosotras no somos peritos, no somos antropólogas, no somos especialistas. Por más, yo entiendo la desesperación de la gente que me pongo en su lugar cuando yo estaba al principio con mi dolor. A mí no me importa nada, yo quiero a mi hijo aquí y ahora, y en este momento, y a como dé lugar, ¿verdad? Yo lo entiendo. Pero también me encantaría que ellas entendieran que hay reglas que se tienen que cumplir para beneficio de todos.
Entonces, FUNDEJ sí fue consultada y ustedes están de acuerdo, digamos, sí, con estos lineamientos. Pero, ¿qué opinión le merece también las críticas que han hecho algunos integrantes como Madres Buscadoras de Jalisco, Colectivo Luz de Esperanza, incluso desde otros especialistas que dicen que pone trabas para las búsquedas, que limita la participación de los familiares e incluso tiene algunos absurdos, como se supone que se tiene que dar detalles, información de las posibles víctimas, lo cual pues eso está
bueno,
difícil de, Rubén, de hacer.
Las primeras búsquedas así se hicieron. Yo recuerdo cuando una búsqueda muy grande que se hizo acá para Sabinos, una fosa grandísima que estuvo acá en Sabinos, estaba acordonado por manzanas. Y nosotros estuvimos ahí exactamente en donde estaba la fosa, pero nada más estábamos de observadoras. Estábamos bajo un toldo cubriéndonos del sol, con una relación de equipo, de verdadero equipo, con fiscalía y con comisión de búsqueda. No tenemos por qué meter mano, nosotros nada más tenemos que anotar, y al final de la búsqueda tenemos que estar igual en cuanto a cuentas, por decirlo de una forma, con la bitácora del perito y del Ministerio Público. Ejemplo, si salen 20 cuerpos, yo tengo que tener 20 cuerpos y ellos también. Es muy interesante estar de observadora, porque uno también se da cuenta y abona a que nosotros los podamos encontrar más fácil. Por ejemplo, cuando sale un cuerpo, por decirlo así, el día 23 de noviembre a las 11 de la mañana de tal fosa, con estas características, las características les está diciendo en voz alta la perito, nosotros estamos anotando. Y pasan los días y después de hacer un conteo entre las que tenemos, los que tenemos reportados en FUNDEC, vemos si alguna característica coincide, y si coincide, pues entonces empezamos a reclamarlo en el CEMEFO, que se haga su confronta. Es todo un proceso muy elaborado que pienso que lo han estado echando a perder con esas malas prácticas de búsqueda.
¿Qué tal, señora?
Por eso me alegro que se va a modificar.
¿Qué tal, señora Guadalupe Aguilar? Le saluda Jesús Estrada. Además, digamos, de lo que se establece en este protocolo en materia de seguridad, ¿qué más debería mejorar para que sean más eficientes las búsquedas en campo a partir de denuncias o de llamadas anónimas?
Primero que nada, la seguridad. Y entre menos, el hecho de que la gente se acompaña de la prensa. La prensa debe de saber, estoy de acuerdísimo, ustedes siempre han sido nuestros colaboradores también en nuestra lucha, pero a veces acuden demasiados y echan a perder las acciones, siendo honestos. Uh-huh. ¿Y cuál era la otra pregunta, perdón?
¿Qué hay que hacer para mejorar, que sea más eficiente la localización, digamos, además de lo que plantea el protocolo?
Ajá. Debemos de trabajar, de seguir trabajando en equipo, de seguir conociendo, estudiando, para ir a la par con los peritos y con los antropólogos. Conocer perfectamente las características de nuestros familiares, porque en base a eso es como se ha estado reconociendo. Qué tristeza que nos los están dejando en segmentos, que las confrontas se tardan muchísimo y que aún así se la piensan para hacer muestras de ADN por el alto costo, que sigue siendo elevado el ADN. Entonces, ojalá que se pudiera colaborar, por ejemplo, si tengo el INE, si tengo la tarjeta de la que dan cuando hacen el servicio militar,
la cartilla, sí,
unas huellas muy buenas, y empezar a trabajar duro también con el escáner que se tiene para la dactiloscopía. Hay muchas formas de buscar, está también la odontología forense, no nada más es ir, escarbar y sacar, Definitivamente que no. Hay muchas formas de buscar. Y para mejorar todo esto, necesitamos seguir estudiando y necesitamos seguir trabajando en equipo.
En términos de recursos, ayer nos decía Héctor Flores del colectivo Luz de Esperanza, dice, pues sí, está bien el protocolo, pero de poco va a servir si hay poco más de 20 buscadores, integrantes de la comisión de búsqueda, cuando hacen falta al menos 20. ¿Qué otros recursos hacen falta en todas las áreas para la búsqueda e identificación de cuerpos, señora Guadalupe Aguilar, para por fin frenar la crisis por desaparición que tenemos en el estado?
Casi no le escucho, Rubén.
¿Qué más recursos faltan? Porque nos decía Héctor Aguilar que solamente hay 20 buscadores y faltan 90 al menos.
Sí, sí, sí. Nos hace falta dinero, nos hace falta gente más capacitada para que se anexen y puedan ayudarnos a identificar. Para mí ahorita el grave problema es la identificación, porque estamos corriendo el riesgo de que el CEMEFO, en vez de que sea un centro de identificación humana que está tan cacareado, que ya está y nada, estamos corriendo el riesgo de que en vez de que sea el centro, que vaya a ser centro de acopio en vez de un centro de identificación.
En este momento sigue rebasado entonces CEMEFO, ahí ve
definitivamente
el punto más crítico.
La crisis no se ha terminado.
Así es. ¿Y usted ha tenido oportunidad de hablar con las autoridades sobre este punto? ¿Qué le dicen?
Pues es que está pendiente una mesa de trabajo con el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, con la Fiscalía Estatal, con la Fiscalía de Desaparecidos, con todas las personas que están implicadas en cuanto a la identificación. Necesitamos estar presentes todos los colectivos y todas las autoridades para estar de acuerdo en que cada quien tiene que hacer un doble esfuerzo. Es una crisis y cuando hay una crisis tenemos que trabajar doble, pero nos está comiendo esto.
¿Y a cuándo se prometió o se ofreció esta mesa de trabajo y por qué no se cumple?
Uy, Rubén, la pregunta de los 64,000. Yo recuerdo que cuando recién llegó este gobierno a Jalisco, incluso tengo un video, fíjese, en donde está el gobernador, acababan de nombrar a Carla Quintana como directora del Sistema Nacional de Búsqueda. Estamos también ahí en Chinas, está Esperanza Chávez y yo, están todas las autoridades que debieran de estar tratando el tema de desaparecidos. Y ahí el gobernador está diciendo, Jalisco va a hacerle frente a esta crisis, Jalisco va a sacar adelante todo esto de desaparecidos, va a parar esta situación, ahí están grabadas todas sus promesas que no cumplió, pero no nada más él, es también el gobierno federal que tiene muchísima obligación en esto, sin embargo ya ve, Alejandro Encinas nomás nos tiró banda, la maestra Carla Quintana también ya no está, el gobernador pues ya está por salir, estaba también en esa mesa el director del Queso, que ahorita no recuerdo su nombre, pero que también ya no está. Obviamente todo el mundo va buscando sus lugares, sus puestos, su vida, y se olvidan de la promesa que les hicieron a todas las familias. Ahora, por otro lado, yo me pregunto, la maestra Blanca Jacqueline, ella fue puesta por los colectivos, estaba en el otro gobierno, estaba
Aristóteles Sandoval.
Y y ella está bien puesta en su trabajo, pero ella le rinde cuentas al fiscal. Sin embargo, la ponen las familias. Ya sabemos que el que da el último visto bueno es gobierno, ¿verdad? Pero las familias somos los que damos nuestra opinión. Y en vez de trabajar para y con las familias, pues trabaja para la fiscalía.
Señora Guadalupe Aguilar,
quedan pendientes.
Así es.
Una última pregunta de mi parte. Justamente estamos a pocos días probablemente de que el gobierno federal publique los resultados del censo que viene haciendo. Ahí probablemente las cifras van a venir a la baja en cuanto a personas desaparecidas. Quería preguntarle, ustedes desde FUNDEC, ¿han sentido que, por lo menos en lo que va de este año, ha descendido la cantidad de personas desaparecidas o se mantiene lamentablemente?
Claro que ha aumentado la cifra. Uh-huh. Esa cifra que vaya a dar el gobierno no la quiero ni oír porque me va a dar un dolor, porque está maquillada esa cifra, totalmente maquillada. Nosotros sabemos, y más porque estamos ahí frente al CEMEFO permanentemente, que todo el tiempo está llegando gente, está llegando gente. Entregamos uno y nos llegan dos. Así de fácil. Más los que no denuncian, más los que están, muchos no denuncian por la falta de confianza a las autoridades. Muchos porque están lejos de un lugar donde puedan poder denunciar. Y todos esos, todos los que no denuncian, más los que se presentan ahí, claro que son más, son muchos más. Es una verdadera crisis, pero por eso la quieren maquillar y por eso le dan la vuelta y por eso no trabajan con las familias, porque saben que con las familias deben de trabajar.
Así es. Le agradecemos, señora Guadalupe Aguilar, que nos haya tomado esta llamada y nos dé su punto de vista sobre estos temas tan relevantes.
Muchas gracias y definitivamente que sí, queremos seguir así.
De acuerdo. Muchas gracias.
Les mando un abrazo a los dos y que tengan muy buena tarde.
Igualmente para usted, señora Guadalupe Aguilar. Ahí tiene usted las palabras de la primera madre que organizó un colectivo de familiares aquí en el estado de Jalisco para buscar a sus seres desaparecidos. Vamos a una pausa y regresamos con más información.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Estamos esperando tener contacto también con la señora Indira Navarro del colectivo Madres Buscadoras de Jalisco, pues un colectivo que sí, prácticamente más bien su prioridad es la búsqueda en campo y es muy importante conocer su punto de vista. Ya le dimos a conocer algunos extractos del comunicado que presentaron desde el día de ayer, que se quejan y más bien no están conforme con estas directrices que está señalando este protocolo de búsqueda. Pero antes de establecer este contacto, vamos a compartirle esta nota, que es un informe de la organización Oxfam y que reseña la agencia EFE y dice que el 1% más rico de México contaminó más que el 80% del resto de la población en 2019 y entre 2000 y 2019 ese grupo humano duplicó sus emisiones de dióxido de carbono, mientras que el 99% restante la redujo en 30%. Esto dijo Oxfam en un informe publicado este martes. En otras palabras, el 1% contamina más y es el único grupo que contamina más hoy que hace 20 años, detalló en un comunicado sobre el informe que se publicó este día con motivo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 2023, la COP28, que se celebra en Dubái.
Creo que es muy revelador ese dato, ¿no? Sobre todo considerando que la clase, digamos, más alta es la que, por ejemplo, anda con esta onda de los carros eléctricos, que son carísimos, supuestamente porque son los que no contaminan, entre otros aspectos. Pero bueno, volviendo a la nota, Alejandra Haas, directora ejecutiva de Oxfam México, dijo que en la organización creen que un impuesto que se aplica a los más ricos es fundamental tanto para atender y mitigar la crisis actual como para reducir las emisiones de CO2. Recordó que hace casi un mes, el 25 de octubre, el huracán Otis impactó en el estado de Guerrero, dejando a más de a 49 personas muertas y 32 desaparecidos.
Además, este fenómeno rompió el récord de intensificación de un ciclón en México, ya que impactó como categoría 5 y dañó 250 mil viviendas. Afectó a todas las personas, pero perdieron más quienes menos tienen. Es crucial comprender que la crisis climática y la crisis de desigualdad son una sola, se indica en este informe de Oxfam México. Necesitamos recursos para atender la emergencia, reconstruir, recuperar las fuentes de ingreso y prepararnos como sociedad para los siguientes huracanes, inundaciones, sequías, estableció la directora de Oxfam.
Y preguntó, ¿de dónde saldrá este dinero? ¿Cómo vamos a hacer frente a las emergencias intensificadas por la crisis climática? Y dijo que esta tendencia se replica también en el resto del mundo, porque en el año 2019, detalló Oxfam, el 1% más rico de la población mundial generó la misma cantidad de emisiones de carbono que los 5 mil millones de personas que componen los dos tercios más pobres de toda la humanidad.
Estas emisiones desmedidas causarán 1.3 millones de muertes más sobre lo previsto asociadas al calor, y la mayor parte de ellas serán entre 2020 y 2030, aseguró Oxfam. Los más ricos están destruyendo el planeta, saqueándolo y contaminándolo, mientras el calor extremo, las inundaciones y las sequías asfixian a la humanidad, señaló el director ejecutivo interino de Oxfam Internacional, Amibad Bejar. Vamos a la línea telefónica para saludar y agradecer a la señora Indira Navarro del colectivo Madres Buscadoras de Jalisco que nos tome esta llamada. Señora Indira Navarro, habla Rubén Martín, muchísimas gracias por atender la llamada.
Hola, buenas tardes, Rubén. Gracias a ustedes por estar al pendiente de todo el trabajo que hacemos.
Al contrario, al principio del programa hicimos una reseña del comunicado que presentaron ayer. Ustedes se oponen al colectivo, vuélvanos a exponer las razones, señora Indira Navarro. Perdón, se oponen al protocolo de búsqueda que presentó ayer el gobierno del estado a través de la fiscalía.
Okay, mira, lo que pasa es que no es oponernos totalmente, ¿no? Simplemente que a nosotros nos enviaron otros protocolos que fue por vía WhatsApp, ya que cuando hicimos la reunión aquel entonces, sí, no nos dejaron externar nuestras propuestas, ¿no? Es nada más lo que ellos quisieron pues poner ahí. Nos mandan los protocolos en los cuales pues eran muy repetitivos, eran pues algunas que yo en el caso particular de nuestro colectivo, que somos 100% búsqueda en campo, sí, se hablaba de que no, pues, hacer caso omiso a las llamadas anónimas o siempre y cuando llevaras pruebas. Entonces, estamos conscientes de que nosotros nos, pues, el colectivo funciona el 90% por llamadas anónimas. Y de estas 90%, el 80%, 85% son verídicas. Uh-huh. O sea, lo cual quiere decir que son hallazgos positivos. Eran uno de los cuales yo no estaba, pero de acuerdo, ¿no? Conforme con los protocolos enviados por WhatsApp y escritos. Pero sale el comunicado el día de ayer, en el cual cambian totalmente el panorama. Mencionan de que ya no podemos hacer en vivos, de que ya no podemos mandar ubicación, de que esto, o sea, ya es como buscar un pretexto para limitarnos y invisibilizar más bien la transparencia que deben manejar ellos, ¿no? Cuando hay hallazgo de fosas. Hay muchas cosas en las que no estamos de acuerdo. Omisiones por parte de ellos también. Violación de los derechos de las familias y de los desaparecidos desde el inicio. Están violando pues el derecho procesal a siempre lo he mencionado, ¿no? El artículo 2, sección 3, 4, de trabajar con los familiares en coadyuvancia desde el inicio al hacer la denuncia hasta cuando se va a búsqueda, cuando se tiene que hacer una exhumación, este levantamiento, todo, no tomar en cuenta. Libre expresión, o sea, claro, la transparencia, porque nosotros nos están limitando también a que visibilicemos a la sociedad lo que está pasando, la realidad de Jalisco. Entonces, ya no sabemos qué, o no saben qué inventar como para ya pararnos, ¿no? Al final de cuentas, te voy a decir una cosa. Nosotros, en el caso del colectivo de nosotros, trabajamos más con autoridades federales, con la Guardia Nacional, para ir a hacer libre nuestras búsquedas y hemos tenido más resultados.
Entonces, en términos generales, parece, digamos, como que les pone obstáculos al trabajo que vienen llevando a cabo el colectivo Madres Buscadoras de Jalisco y otros que también hacen búsqueda en campo, señora Indira Navarro.
Pues son simplemente obstáculos. O sea, ¿cómo? Esto es anticonstitucional. ¿Cómo vas a decir, sabes qué, voy a poner estos protocolos y para violar los derechos de los desaparecidos? lo que podemos hacer es ampararnos y pedir el apoyo a nivel nacional de la Presidenta Nacional de Derechos Humanos para que pues haga algo al respecto, no pidiéndole el apoyo a nosotros, porque la verdad son cosas ya muy ilógicas. O sea, nosotros somos los que localizamos las cosas, la mayoría. En esta ocasión la última fue Fiscalía, pero también no sé si ha sabido que han estado yendo compañeros y han tenido muchos problemas precisamente porque los ponen a tres acordonamientos y que no quieren dejarlos pasar. Y entonces, ¿de qué se trata? ¿De ocultar? ¿De que ya no se sepa? Que de todos modos ya bien sabido que estamos en un cementerio, Jalisco,
¿no? Entonces, ¿qué va a hacer? ¿No va a cambiar las actividades que realiza Madres Buscadoras de Jalisco? ¿Lo van a hacer a un lado? ¿Van a ignorar este protocolo?
Mira, es que no pueden hacer algo, como te digo, es anti-institucional, ni modo que digan nada, porque hacemos una en vivo, nos van a detener. Por encontrar una fosa y decir a los medios nos van a detener. Entonces creo que es injusto, ¿no? Nosotros vamos a seguir trabajando con protocolos o sin protocolos, vamos a seguir buscando. Si no buscan nuestras mamás buscadoras, no van a buscar ellos. De todos modos, o sea, realmente el trabajo de ellos deja mucho que desear, mucho que hablar. Entonces, como digo, las cosas, no estoy de acuerdo cuando se tenga que hacer una búsqueda con comisión de búsqueda, que es diferente a las que hacemos ya nosotros, porque sí trabajo más independiente y los resultados nos respaldan, siempre le he dicho también.
Uh-huh. Señora Indira Navarro, le saluda Jesús Estrada, buena tarde. Yo quería preguntarle específicamente con respecto a la restricción a no poder tomar fotografías, ni grabar, ni hacer directos en los trabajos de campo. Pero en concreto esto tiene que ver con la transparencia. Quería preguntarle, en sus experiencias anteriores, ¿ha habido casos donde lo que ustedes documentan en video o en foto ha servido para que el resto de la sociedad conozca lo que está pasando en esos puntos, en esas búsquedas en fosas?
Por supuesto, hay maneras en que las personas han localizado a sus familiares, pues, exponiendo prendas que hemos localizado en las fosas y también, o sea, exponiendo las cifras, más que nada, ¿no? ¿Qué pasó en San Lucas Evangelista? Que el primer día creo que le tocaron a muchos medios y hay pruebas muy contundentes donde están hasta los drones volando y que eran, ya no recuerdo si eran 21 o 23 cuerpos el primer día expuestos.
Sí.
Y siguieron los trabajos procesales por bastantes días, que también repelimos porque lo quisieron parar en seco cuando llevan 51 bolsas y sale a salir Fiscalía diciendo que son 11. Entonces lo que quieren ellos es omitir y pues que no haya transparencia. Pienso que por ese lado va, pero pues nosotros, digo, podemos ampararnos y ¿qué nos pueda pasar? ¿Que nos detengan por hacer el trabajo de ellos? ¿O que últimamente han estado, pues no prohibiendo, pero nos hemos dado cuenta de que no permiten que tengamos el acercamiento con MP, al menos que vayas a Fiscalía? Pero por ejemplo, en el hallazgo de una fosa, no podemos tener comunicación directa porque nos dejan en visto o no podemos, o sea, seguir el trabajo concreto, o cambian a un MP, cambian a otro. No, yo no sé, ¿sabes qué es aquel?
Eso es.
Hallamos como esta calle, la última de Morquecho, que fueron tres fincas intervenidas y las tres fincas positivas. ¿Había más cuerpos? Sí, dime.
Aquí en Las Conchas, ¿no? Fue en la colonia de Las Conchas. Ajá.
Es correcto. Había una que tenía carpeta abierta y según hicieron la prospección, entraron y no hay nada. Apelamos porque en las otras fincas estábamos hablando de que los cuerpos estaban enterrados a 1.80, 1.50, casi 2 metros de profundidad. Y eso nosotros sí lo excavamos, ellos no. Porque ellos
descargan la
cubierta.
Señora, Indira Navarro decía, nosotros vamos a seguir porque ese para ustedes les da resultados exitosos a partir de estos informes que les llegan regularmente de manera anónima. ¿Cuántas fosas han encontrado, cuántos cuerpos han encontrado en el trabajo de Madres Buscadoras de Jalisco?
Mira, el último, no te puedo decir ahorita cuántas fosas, pero sí los cuerpos recuperados son más de 500, 500 y 30 y algo ahorita van en lo último que me quedé. Hay una compañera que lleva todo el conteo, ahorita la verdad no lo tengo yo a la mano, pero sí van más de 500 cuerpos recuperados.
¿De solamente el trabajo de búsqueda que han llevado a cabo ustedes?
Es correcto, el trabajo de búsqueda desde que entró el colectivo Madres Buscadoras Sonora Abrir Campo hasta la fecha que vamos.
¿Qué fue principios del año pasado?
Es correcto, en febrero del 2022, del 18 al 21, la primera brigada, y hubo otra, fueron 250 bolsas, que esto fue muy mediático porque fue la primera vez que vinieron a abrir campos, y Patricia Flores, sí, del cual nosotros somos extensión de Madres Buscadoras de Sonora y Madres Buscadoras de Jalisco.
Indira Navarro, ¿y más o menos qué porcentaje, digamos, de esas localizaciones han sido a partir de llamadas o datos anónimos?
El 85%.
Entonces, evidentemente, para ustedes es muy importante. Entonces, digamos que el gobierno pretenda limitar a partir de este protocolo de seguridad de búsquedas, que se tienen que esperar hasta que vayan drones o perros para identificar explosivos, que además ni siquiera me imagino que tienen los recursos suficientes como para estarlos activando, luego contactar una cita. Es decir, para ustedes sería como retrasar los trabajos, obstaculizarlos.
Exacto, es retrasar bastante. O sea, la verdad, nosotros hacemos búsquedas cada semana, esta semana son 3 búsquedas. Esta semana sí voy a trabajar con comisión de buscar a petición de una carpeta de una compañera de Tepic, y nos pide el apoyo y no lo podemos negar. Uh-huh. Pero en sí, nosotros trabajamos independientemente con Guardia Nacional. Yo meto oficio con Guardia Nacional para que nos resguarde, y trabajamos de verdad tan a gusto que nos da resultados. Creo que, como digo, las cifras nos respaldan, claro, y los resultados de las fosas aliadas.
¿Nos puede compartir cómo es una búsqueda que organizan con Guardia Nacional? ¿Cómo es desde el punto de partida?
Claro que sí. Sí, nosotros, pues yo como persona a cargo, yo hago un oficio al cual yo mando directamente.
Perdón, un poquito antes, ¿reciben primero la información regularmente qué vía?
Sí, nosotros tenemos ya, se puede decir, itinerario, son muchísimos puntos los que tenemos todavía, o sea, no creo que vamos al día, tenemos atrasados ya, qué más quisiéramos poder hacer 3-4 búsquedas, pero nos limita que no tenemos apoyo de absolutamente nadie, ¿no? Uh-huh. O sea, ni del gobierno, ni la sociedad a veces nos da hidratantes o bueno, ahí les va para la gasolina, que es de esta manera que nos movemos, ¿no? Uh-huh. Hacemos, ¿sabes qué? Vamos a ir a este punto, le toca Tlajomulco, creo que la zona sí está un poco, lo voy a decir tal cual, ¿no? Que dicen está medio caliente.
Sí.
¿Vamos solos o vamos con guardia? Bueno, vamos a ir con la Guardia Nacional. ¿Cuántos vamos a ir? Aproximadamente, últimamente ya se están anexando más de los buscadores, que aunque el grupo, el colectivo son 420, pero buscadores en sí de campo, que vamos siempre, somos como 25, entonces 30. Y vamos a tal punto que yo días antes tengo que meter un oficio haciéndole la petición a la Guardia Nacional, pero a la coordinación directa. La coordinación, recuerden que también tenemos las medidas cautelares, el cual pues no pueden negarnos el acompañamiento, que también ese fue un motivo cuando fueron los explosivos, que el gobierno estatal, que no tenía por qué haberlo hecho, había limitado a la Guardia Nacional a que nos diera acompañamiento, que esto fue como alrededor de casi un mes.
Uh-huh.
Entonces nos dan el apoyo, se comunican y nos quedamos de ver en un punto de reunión, y ahí partimos al punto de búsqueda, que normalmente son 2 en el mismo municipio. Siempre escogemos 2 o 3 puntos, en caso de que sea negativo uno nos trasladamos al otro. Y así es como tenemos el apoyo de la Guardia Nacional, pero sin limitaciones. Al decir sin limitaciones es porque cuando es comisión de búsqueda dices un punto y no te tienes que salir de ahí, y es ahí y nada más.
Eso es.
Y no hagas esto porque te puedes lesionar. No, son, la verdad, bajo nuestra responsabilidad hacemos nuestras búsquedas, y como le digo, han sido positivas la mayoría.
Finalmente, señora Indira Navarro, hay colectivos que no están de acuerdo con que se hagan estas búsquedas de manera directa y piden que se atienda el protocolo. ¿Qué diría a estas otras opiniones?
No están de acuerdo porque son personas que jamás salen a búsqueda en campo. Son personas que nada más están ahí atrás de un escritorio viendo a ver de qué manera pueden darle sí todo el tiempo el corriente al gobierno. Lo voy a decir directamente, sí conozco compañeras que están nada más, ay sí, sí están haciendo su trabajo. Bueno, demuestren entonces que están haciendo su trabajo, dígame cuántas personas hay vinculadas a proceso, cuántas personas hay detenidas por desapariciones, son muy poquitas.
Uh-huh, claro.
Y si hay investigaciones, recuerden que los familiares son los que llevan la mayoría de la información que
tiene. Así es. Bien, pues le agradecemos, señor Indira Navarro, que nos haya tomado la llamada y nos comparte el punto de vista de su colectivo Madres Buscadoras de Jalisco. Muchas gracias.
Gracias. Gracias a ustedes
Buena
por
tarde.
Visibilizar la situación.
Al contrario. Vamos a una pausa. Gracias. Vamos a una pausa para cerrar Cosa Pública 2.0 de este miércoles.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Pues tuvimos dos opiniones en algún sentido diferentes sobre lo que opinan sobre el protocolo de búsqueda, pero sin duda importantes y todos los pendientes que tiene que hacer el gobierno del estado, pero queda claro que las madres que quieran seguir buscando a sus hijos lo van a seguir haciendo con protocolo o sin el mismo. Para despedir el programa solamente le compartimos esta última nota, la actualización de lo que ocurre de la violenta agresión a la población civil allá en la franja de Gaza, en Palestina. Hay un acuerdo entre el gobierno de Israel y Hamas. Al menos 50 rehenes serán liberados en Gaza después de que el gobierno israelí y el movimiento Hamas alcanzaron un acuerdo que establece una tregua de 4 días, la excarcelación de 150 palestinos y la entrada de cientos de camiones de ayuda humanitaria a la devastada franja. El pacto, mediado por Qatar, Egipto y Estados Unidos, establece que se sumarán un día más a la tregua por cada 10 rehenes liberados adicionales.
Y se espera que sea mañana la primera liberación a través del cruce fronterizo de Rafah, que está cruzando ahí con el territorio de Egipto. Sin embargo, el primer ministro Netanyahu de Israel advirtió que apenas termine estos 4 días, ellos reanudan la guerra porque están en guerra.
Estamos en guerra y continuaremos la guerra hasta lograr todos nuestros objetivos. Fue la amenaza, porque esto implica, no es otra cosa que más amenaza, pero gravísimo. Hablan Antonio Guterres de la ONU, dice que es impresionante la matanza de civiles en Gaza, y la OMS dice que calcula 1.500 niños todavía entre los escombros asesinados. Nos vamos, muchísimas gracias por acompañarnos en Cosa Pública 2.0. Lo invitamos a seguir en sintonía de Radio UDG y mañana le hacemos la invitación para que nos acompañe en otro análisis crítico de la realidad aquí en Cosa Pública 2.0. Hasta mañana. Hasta luego.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.